Muy buenos días, Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes, magíster en Sociología Económica por la UNSOAM, la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET, con estudios en la Universidad de Salamanca, profesora en la Universidad de Quilmes y especializada, que es lo que más me interesa, en este bendito tema del periodismo y las redes sociales. ¿Me escuchás, Natalia?
Te escucho perfectamente. Muchas gracias por el llamado.
Buen día, Natalia.
Bueno. Buen día.
En realidad tenía pensado arrancar con una nota que publicaste hace unos días, Riesgos en Pugna, pero después del acto virtual de ayer del peronismo, me gustaría tu impresión respecto de lo que significan 75 años de aquel país industrial y este país donde es el recordatorio de aquella marcha se hizo por redes sociales, pero además de estos peligros que significan los hackeos, como sucedió ayer. Te escucho, Natalia.
Mira, digamos, son distintas formas de ataque. Uno puede hacer ataques verbales o puede hacer ataques virtuales y técnicos que supongan también un cercenamiento a la libertad de expresarse, al derecho a expresarse, que en este momento además es un tema, es un concepto que está muy, muy en cuestión por distintos tipos de interpretaciones alrededor de qué significa, ¿no? Desgraciadamente es un tema, es un aspecto que está siendo demasiado bastardeado y tergiversado, también como mecanismo de generación de presión y de demostraciones de poder. Pero son estrategias digitales que forman parte de un combo mucho más general y que en este momento no está en poder de la ciudadanía que ha votado a este oficialismo, ¿no?
Cuando vos te enterás, como sale en muchos lados, y me lo ha dicho algún informático, que, los organizadores del acto de ayer habían previsto un ingreso masivo, pero pasa como con la cancha, si no controlás que no haya entradas falsas, se llena la cancha, algunos con los que pagaron la entrada y otros con los que se colaron. Entonces, ¿cómo se hace en una sociedad como esta para que el manejo de las redes sociales no sea con semejante cantidad de intoxicación? Yo te digo, yo seguía por YouTube y veía al lado de las imágenes del acto gente que entraba haciendo comentarios de celebración de los 75 años del peronismo y al lado infinidad de insultos, imágenes de genitales, cosas espantosas. Y uno le da ganas de decir, no, frénenlos, se puede, no se puede. Y además, vos que sos investigadora de esta, ¿es conveniente interferir sobre esto?
Mira, son estrategias, ya te digo, muy aceitadas, muy difíciles de intervenirlas. No es imposible intervenirlas, no es imposible detectarlas. También es cierto que las principales autoridades, los principales influenciadores de este tipo de estrategias ya fueron detectados y muchas veces incluso fueron bloqueados. El problema es que vuelven a recrearse con nuevas cuentas, también cuentas apócrifas, ¿no? La no verificación de una cuenta es lo que genera cuentas fake. Hay algo, un análisis más general que yo haría en relación con esto, que es preguntarme cuán repetidamente hemos visto que en los principales eventos que tuvieron lugar en redes sociales, no de manera excluyente, ¿no? Porque también hay todo un combo comunicacional donde los temas se retroalimentan, pero si mapeamos esas interacciones en redes sociales, los principales eventos desde el comienzo del macrismo hasta el día de hoy tienen como autoridades en la burbuja macrista exactamente las mismas cuentas. Y las 10 primeras cuentas, las 10 primeras autoridades, son cuentas fakes, son cuentas no verificadas, y son siempre los mismos, y además son cuentas profundamente agresivas, que en la mayoría de los casos tienen centros mediáticos detrás que arman este tipo de diseños, están financiados, ¿no? Cuando me refiero a autoridades, me refiero a cuáles son esos influenciadores que tienen la mayor capacidad de hacer propagar sus mensajes en la red. Y en redes sociales importa más la mayor propagación que el mejor argumento.
Natalia, quería preguntarte, en este marco, en esta discusión, en esto que estamos hablando, respecto de las fake news, las noticias falsas, este tema de agresiones tan espeluznante como nos como estábamos hablando con Eduardo, también hay una discusión sobre el Observatorio de Medios Nodio, ¿no?, que impulsa la Defensoría del Público, ¿eh?, con Miriam Lewin a la cabeza. Este, férrea oposición de parte de la oposición, ADEPA y varias organizaciones que dicen que es una restricción a la libertad de prensa. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Qué mirada tenés sobre esto?
No me parece que difiera demasiado de otro tipo de iniciativas como la organización Chequeado, o como la iniciativa Confiar. No, tiene que ver con sistematizar una serie de eventos que son, digamos, como elementos de alarma, son muy efectivos. La pregunta que hay que hacerse también, y esta pregunta me la hago para Chequeado, para Confiar, para Nodio, o sea, es una pregunta que cabe para cualquier iniciativa de chequeo. La pregunta tiene que ver con en qué medida uno, más que una señal de alarma, logra apagar el fuego de el ritmo y el alcance que tiene la propagación de fake news, porque vuelan y se disparan a velocidades y en magnitudes que superan con creces la verificación de esas noticias. Y eso, claro, tiene que ver fundamentalmente con algo que no estamos teniendo en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis y tratamos de intervenir en cómo se solucionan, tratamos de reflexionar acerca de esas soluciones. Tiene que ver con que la circulación y el deseo de compartir información en redes sociales responde a cuánto este tipo de información nos interpela afectiva y emocionalmente, no cognitivamente, no racionalmente. Claro. Entonces, la verificación de una información apunta a una dimensión racional que no es lo que nos mueve a compartir mensajes en redes sociales. Entonces, por eso tampoco, desde ese punto no activan lo mismo en los usuarios. Y en términos algorítmicos, bueno, ni que hablar.
Natalia, tocaste un tema que me parece clave para alguien que sigue esto desde lejos, no soy investigador en estos temas como vos, pero indudablemente las redes sociales, por el tipo de mensajes que son breves, que son instantáneos, que tienen una gramática muy desordenada en la mayoría de los casos, indican un alto grado de emotividad, es decir, las redes sociales nos penetran por los sentidos, y entonces yo digo, bueno, las conductas de los electorados, y esto en Estados Unidos parece ser bastante demostrado con la elección que ganó Trump y con la que intenta ganar ahora, con muchas más dificultades porque se ocupó de hacer todos los desastres del mundo, estamos en un momento en el cual la comunicación, tal como la entendimos, y la pregunta es si los periodistas también estamos inmersos en este clima en el cual importa lo emotivo. A ver, Natalia, si yo en este momento me pongo a gritar, a insultar, voy a ganar más audiencia. Si dialogo con vos tratando de obtener conocimientos, seguramente nuestra charla va a ser en un mar muy calmo y, sin embargo, para si estuviéramos en un medio privado, para el rating, para los anunciantes, eso no sirve. Y para las redes sociales, el negocio es multiplicar las visitas.
Sí. A ver, todo eso junto y a ver si lo podemos ubicar en un escenario que incluya todo y lo piense más comprensivamente. Primero, los medios tradicionales han ido adquiriendo desde hace bastante tiempo aspectos que tienen que ver con la personalización de las situaciones, con la descontextualización de los hechos que uno observa, con un recorte muy moralizante, moralizante en términos de esto está bien, esto está mal, digamos, estas coberturas se han vuelto muy así, y muy controversial. Y esta cuestión controversial no tiene que ver solamente con cómo vuelven un drama popular en lo que cuentan, sino en el estilo que se usa, sobre todo el estilo televisivo que se usa para esto. Digamos, el estilo televisivo ha ido adquiriendo mucho en el último tiempo la cuestión panelista de Chimento para hablar de política. Y los dirigentes políticos, los actores de la cultura, los intelectuales, muchos también hemos ido participando de este estilo, digamos, ¿no? Quedamos envueltos en esta cuestión de la dramatización de la información. Entonces eso para pensar que los medios tradicionales no quedaron exentos de este estilo, no es solamente un estilo de las redes sociales. Entonces, las redes sociales aprovechan y explotan ese estilo, pero no lo crean desde la aparición de las redes sociales. La otra cuestión que uno tiene también que pensar es que la emocionalidad está penetrando toda nuestra socialización política, cultural, social, etcétera. Hay autores, ahora que vos trajiste el caso de Estados Unidos, hay autores, sobre todo iniciadores en Estados Unidos, pero luego fue también penetrando hacia América Latina esta forma de analizarlo, es que están analizando la polarización como polarización afectiva, no solamente como polarización política y racional, en el sentido de que la polarización, o sea, aquello que nos aleja del otro, no responde a racionalizaciones exhaustivas sobre política pública. Responde a nuestras identidades partidarias, responde a nuestras emociones, responde a aquello que nos enoja y que nos alegra. Y las identidades partidarias en este punto están generando odios hacia el grupo contrario, hacia el grupo externo, que tocan la misma magnitud que los odios raciales. Entonces, imagínate cómo los mensajes en redes sociales pueden penetrar en un contexto social, cultural y político como ese.
Ahora, vos hablas también de lo que son las burbujas, ¿no? Las burbujas en las que todos somos mayorías. Y Twitter, las redes sociales, Instagram o Facebook, por ejemplo, son burbujas que no representan, por supuesto, la totalidad. Y además son bastante minoritarias, pero ¿cómo fijan la agenda de muchos medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación? Y esto es un fenómeno que se está viendo cada vez más intensamente.
Dos cosas con respecto a eso. La burbuja no tiene que ver con que sean una burbuja, o sea, cuando uno dice yo estoy en una burbuja y estoy despegada de la realidad, la noción de burbuja de filtro en redes sociales no tiene que ver con el despegue de la realidad, sino que tiene que ver con la endogamia, la homofilia y el nivel de homogeneidad que se arman en las narrativas que circulan dentro de una burbuja. Los algoritmos en redes sociales funcionan como una cámara de eco. Entonces, todo lo que vos fuiste expresando te vuelve consistentemente y de manera amplificada. Entonces, vos replicás un tuit de Alberto Fernández, te vuelve uno de Aníbal. Vos repetís un tuit de, de Máximo, te vuelve uno de Cristina, ¿entendés? O sea, te vuelve información que es coherente y por ser coherente y por estar amplificada, te confirma aquello que vos crees. Entonces, hay acá una cuestión de bidimensional. Hay una actitud subjetiva de reafirmar y de acercarnos a aquello que confirma lo que ya creemos, nuestros prejuicios, etcétera, pero también el algoritmo coadyuva a eso. Y ahí es donde se forman las burbujas de filtro, y el problema que tienen las burbujas de filtro es que nos alejan de los usuarios que están en la otra burbuja. Claro. Además de que las redes sociales no son expresión de la mayoría del votante de los países, mucho menos Twitter, que es lo que nosotros analizamos, y en realidad nosotros analizamos Twitter porque Twitter es una red pública donde todo lo que se publica es público, y entonces para recabar información es lo que nos permite alcanzar la totalidad de lo que circuló alrededor de un asunto. No lo podemos hacer con Facebook, no lo podemos hacer con Instagram. Eso también tiene que ver con una limitación técnica, que tiene que ver con cuánto de privado tienen las redes sociales en su circulación. Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión que me parece importante también empezar a pensar como ciudadanos, es que ya no existe esta dicotomía entre lo que circula por medios tradicionales y lo que circula por redes sociales. Hay una imbricación ahí que tiene múltiples formas de pensarlo. Primero, que los medios tradicionales son autoridades, es decir, son influenciadores dentro de las redes sociales y tienen estrategias digitales también para circular en redes sociales. Segundo, que lo que aquellos dirigentes o actores de peso dicen en sus redes sociales, como vos decías recién, forman parte de las fuentes y los insumos centrales de lo que se vuelca en lo que se vuelca en los medios tradicionales. Y tercero, que la instalación de agenda en este sentido tiene que ver con ir a por ambos escenarios. No, hay mucha congruencia en el tipo de temas que circulan en redes sociales y la que está circulando en medios tradicionales. Si vos recorres los últimos eventos, los más furibundos, los más polarizantes, salida de presos, donde además se generaron las principales operaciones de fake news, como salida de presos, como Villa Azul, como el conflicto con la bonaerense, y otros que por ahí tuvieron menor intensidad, pero que fueron también de ataques muy, muy intensos, por ahí específicos, pero muy intensos, como cuando se quiso atacar a Kicillof diciendo que los fideos que repartía tenían la firma de la gobernación. Sí. Fíjate que son todos elementos que, si vos los unís, todos contribuyen a un tema, un gran tema, sacalo de Kicillof, pero si los otros los unís, contribuyen a un gran tema, a una gran preocupación de los argentinos que se volvió a activar con estas intervenciones, que es el temor al delito, la inseguridad, etcétera, que en este momento además está entre los tres primeros lugares entre las preocupaciones de los argentinos. Eso fue una intervención comunicacional desde distintos escenarios, no solamente desde las redes sociales. Y el problema de eso, para cerrar esta idea en términos de quién logró fijar la agenda, es que se le dio visibilidad a un tema que es propiedad de la oposición. Es la propiedad de la oposición siendo oposición y fue propiedad de la oposición siendo gobierno. O sea, esta oposición tiene reputación para hablar de la inseguridad, no así el actual oficialismo, que tiene reputación para hablar de otros temas. Entonces, la agenda se fija a partir de en qué medida uno logra dar visibilidad a un tema del que es propietario y tiene reputación para pronunciarse.
Tenés una gran capacidad académica y pedagógica, Natalia, pero nos queda muy poco tiempo. Yo te quiero hacer una breve reflexión y quiero escuchar una breve reflexión tuya. Todo este proceso de mediatización que creo que vos apuntás muy bien cuando decís que ya hay un entramado entre medios tradicionales y medios digitales nuevos y cada vez más sofisticados, hay un entramado. Ya el hecho de el papel y lo digital y lo algorítmico forma parte de un mismo proceso, se está dando en un mundo cada vez más desigual, no solamente por la pandemia, sino porque el capitalismo financiero ha llevado a esto. Y mi impresión, y quiero escuchar la tuya muy brevemente, y ojalá yo esté equivocado, mi impresión es que a este mundo refinanciarizado, en manos de unos pocos grupos multimillonarios, le viene como guante este proceso. Esta es mi impresión, aunque Trump esté por abajo en las elecciones, aunque en Estados Unidos, aunque Luis Arce esté en este momento apuntando a ser, no sé si el nuevo presidente, pero por lo menos a ganar la primera vuelta en Bolivia. ¿Tu impresión es que este proceso de medios digitales puede tener un vuelco en el debate por un mundo menos desigual?
No. Mi impresión, espero yo también equivocarme. ¿Por qué digo que no? Porque conforme, o sea, hay una situación desigual en términos económicos, no tanto en términos sociales. Hubo un montón de reivindicaciones de derechos sociales que tienen que ver con las minorías de género, las minorías raciales. Y frente a ese tipo de reivindicaciones, la derecha se ha vuelto mucho más intensa y la derecha está penetrando financiera y comunicacionalmente la circulación de discursos. No es casualidad que Paul Singer haya comprado acciones en Twitter. Esto también tiene que ver con cómo empiezan a penetrar, porque nosotros pensamos en nuestros grandes medios cuando hablamos de eso, pero pensemos en el financista Paul Singer comprando acciones de Twitter. Twitter está fundamentalmente identificado con los demócratas y es una de las formas de que también el discurso republicano empiece a tener injerencia en el tipo de discursos que circulan en las plataformas.
Natalia Lugete, muy clara, no sabía lo de Paul Singer, me das una mala noticia más. Feliz Día a la Madre, y a vos que te dedicás a la investigación de la agenda política y las redes sociales y los procesos de comunicación, te deseo que sigas investigando y sigas trabajando con una actitud de compromiso intelectual, pero también me consta de convicciones, y que una cosa no quita la otra. Vivir en burbujas no nos tiene que llevar a desconocer al otro. Y ayer creo que mucho se escuchó en el acto del 17 de octubre hablar de el otro. Y eso me parece que es necesario, es imprescindible resaltarlo cada vez que dialogamos. Te mando un fuerte abrazo, Natalia.
Igualmente para ustedes y muchísimas gracias por este muy amable llamado.
Muchas gracias.
La verdad, Mariano, me quedaría...